Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludar. Hoy es martes 28 de abril de 2026 y asistimos al servicio 8062 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de la salud ocupacional y medicina del trabajo. Mis invitados, la doctora Cristina Quintero Lao, especialista de primer grado en medicina del trabajo y quien labora en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, y el doctor Luis Darío Castro Basulto, médico en la refinería de petróleo. Muy buenos días, un placer saludarlos.
Buenos días.
Tenerlos por primera vez conmigo en el programa. Qué bien. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Y qué bien que escogimos este tema precisamente hoy, que es el Día Mundial de la Medicina del trabajo, o sea, de la protección a los trabajadores, que en esencia, aunque quiero que ustedes me amplíen, que son los especialistas, pues, ¿qué se define como salud ocupacional y medicina del trabajo? Doctora, por favor.
Bueno, la medicina del trabajo, que fue lo que primero surgió, es la medicina que atiende las patologías que puedan adquirir los trabajadores en su decursar por la jornada, en la jornada laboral.
Es lo que se llama enfermedades profesionales.
Que después pudiera dar enfermedades profesionales y hay algunas condiciones agravantes en los centros de trabajo que pueden provocar también accidentes, que son accidentes del trabajo.
O sea, que no solamente sería aquella persona que contrae una enfermedad debido quizás a la labor que realiza, lo que manipula, los materiales, sino que también está la prevención de los accidentes laborales. Y me imagino que, doctor, esa sea una de sus principales ocupaciones en una institución que tiene sus riesgos laborales.
Sí, una institución bastante compleja.
Como la refinería de petróleo.
Sí, es una institución bastante compleja que y además tiene un gran índice poblacional. Tenemos una plantilla bastante densa y bastantes riesgos ocupacionales dentro del ambiente laboral.
Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esto, digamos, en la atención al trabajador, en medidas que hay que adoptar, digamos que una disciplina que hay que cumplir para evitar los accidentes laborales o contraer una enfermedad? ¿Cómo funciona?
Bueno, funciona de la forma siguiente. Existen programas de cada uno de los riesgos, por ejemplo, los expuestos a plomo, los expuestos a plaguicidas, los expuestos a otras sustancias tóxicas que cuando ya el trabajador sospecha que tiene una enfermedad relacionada con el trabajo, se le envía a través del médico de familia, que es la primera persona que casi siempre lo ve, o del especialista que ve el caso en cuestión, lo envía a la consulta de enfermedades profesionales, que es donde se hace el diagnóstico de una forma integral. ¿Por qué de una forma integral? Porque no solo tienes que ver los tóxicos que existen en el ambiente laboral, o la concentración de esos tóxicos, o los riesgos que existen en ese ambiente laboral, sino las condiciones que propician que esos riesgos se exacerben o que esos riesgos se incrementen, y que esa persona, que puede ser, puedes tener varios trabajadores expuestos a ese mismo riesgo y no enfermar. ¿Por qué? Porque depende de otros factores, depende de la protección individual, de la protección de los locales, de las condiciones que tenga el local, de ventilación, de todas las medidas que hay que tomar para que precisamente esos tóxicos o no se incrementen o no provoquen ninguna alteración en la salud del trabajo.
¿Cuánto influyen ustedes como especialistas en que precisamente estas condiciones estén creadas en los centros laborales para no enfermar?
Bueno, nosotros trabajamos muy en coordinación con los licenciados y de seguridad y salud del trabajo que existen en todas las entidades laborales, que esos técnicos a su vez hacen como si se dijera un levantamiento de riesgo, o sea, que ellos evalúan los riesgos que hay en cada uno de los ambientes y las medidas que hay que tomar para que esos se minimicen o se eliminen totalmente.
Doctores, permítanme reiterar el tema, algo que siempre hago pasados los primeros 5 o 6 minutos de iniciado el programa. Y bueno, pues si usted se incorporó tarde a la sintonía, conversamos acerca de la salud ocupacional y medicina del trabajo. Mis invitados, la doctora Cristina Quintero Lao, especialista de primer grado en medicina del trabajo del hospital, quien labora en el Hospital Provincial Universitario, en el pediátrico Paquito González Cueto, y el doctor Luis Darío Castro Basulto, médico en la refinería de petróleo. Les recuerdo que nuestros teléfonos están habilitados para que usted se comunique con nosotros. Medicina del trabajo es lo que como generalidad conversamos hoy. 43-51-70-00, 43-51-70-01, a su disposición. Doctor, precisamente refinería de petróleo, quiero pensar, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál era la labor que ustedes realizaban para prevenir, para evitar que estos riesgos pudieran afectar la salud de los trabajadores? Quiero pensar que, bueno, existe todo un plan, un seguimiento.
Sí, existe, todo está, y todo parte de la Dirección Provincial de Salud también, nuestro equipo que también se rige también por las directivas también y por la Inspección Sanitaria Estatal también, que es muy importante también. En la parte de medicina del trabajo en un centro laboral, lo primero que tenemos que hacer es la identificación de los riesgos laborales. Hablábamos sobre riesgos laborales, ellos se pueden clasificar, para los que sean neófitos en la materia, los podemos clasificar, tienen una agrupación, son los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales, que no les restamos su importancia, que nos golpean mucho porque a veces se olvidan un poco dentro del ambiente laboral. Tratamos de controlar las radiaciones, tratamos de controlar el plomo, el mercurio, el sílice, todos los factores que son agresivos dentro del puesto de trabajo, pero se nos van de la mano los psicosociales. Ahí entra la violencia laboral, el bullying, todo esto, es decir, una serie de factores que afectan la esfera psicosocial. Ya teniendo ya esa identificación de los riesgos ambientales, también tenemos la prevención y control, que esta prevención y control de estos riesgos la hacemos basado en técnicas organizativas y en la formación continuada del trabajador. También, no menos importante, también tenemos dentro de las industrias los equipos de protección personal, EPP, que son los equipos de protección personal, que son los equipos que, o la indumentaria que se debe utilizar, que debe ser siempre una indumentaria que debe ser apropiada al trabajo que se va a realizar, a la estatura del trabajador, a las condiciones climáticas, es decir, debe reunir una serie de requisitos y condiciones para hacer una indumentaria cómoda y que no sea pesada a la hora de ejercer la actividad laboral. También tenemos dentro de este ambiente también la vigilancia en salud, en la propia actividad, que esta vigilancia la hacemos relacionada con los chequeos periódicos preempleo y los chequeos de reintegro, que se nos va de la mano también el chequeo de reintegro también. El preempleo es cuando inicia su vida laboral, donde se recogen una serie de antecedentes en toda su anamnesis de todas las afecciones que él padeció sus centros de trabajo anterior, se le hace una historia clínica laboral, y dentro del periódico es un chequeo que se utiliza, o que lo hacemos como un instrumento para ir midiendo las capacidades del trabajador también. Pero el chequeo de reintegro, que casi siempre lo olvidamos, es un chequeo que se realiza después de un periodo de convalecencia, donde el médico le da nuevamente la licencia laboral e incorpora al trabajador nuevamente al espacio laboral otra vez, dándole una condición de acto laboral nuevamente, que es uno de los tipos de chequeo que se le hace el abordaje dentro del ambiente laboral. También ahí podemos encontrar también los planes de emergencia, auxilios también. Dentro de la fábrica es muy importante tener los planes de contingencia y de primeros auxilios. Ellos incluyen ahí la señalización, los simulacros, la creación de los botiquines por área, las áreas que mayor complicación pueden tener, en el caso de refinería, riesgo de explosión, sonoridad, radiaciones, intoxicaciones por algún tipo de producto. Después de todo esto, también vemos también o relacionamos todo esto dentro del ambiente laboral con las obligaciones, es decir, con las obligaciones que tiene el empleador, que ahí se evalúa la gestión de riesgos, la información de los accidentes, el registro de ellos, y también los derechos del trabajador. Nuestra ley prevé los derechos del trabajador, que están bien establecidos, donde indica al trabajador que en un momento que él entienda que su profesión es de riesgo, puede poner en peligro parte de su integridad, no está obligado en ese momento a hacer la tarea. Es decir, que queda exonerado de la tarea de forma momentánea cuando ve que va a poner en peligro su integridad. Eso lo contempla nuestra legislación.
Digamos que son como una especie de contrapartida a la administración de los lugares en donde laboran las personas que tienen todos estos riesgos. Me quedó una duda, ¿el riesgo económico?
Ergonómico.
Estaba pensando y yo decía, bueno,
la ergonomía del trabajo es una ciencia que se dedica al estudio del puesto de trabajo, el cromatismo, la coloración, la disposición de los muebles, del mobiliario, la altura que debe tener, por ejemplo, una silla, el escritorio. Todo esto es lo que incluye la ergonomía, la postura.
Sí, lo que ocurre es que y bueno, ahora que usted me aclara esto, me sigue persiguiendo la duda, ¿no? Y es que de nada vale tanto conocimiento por parte de ustedes, que son especialistas, la adopción de las medidas necesarias, las condiciones creadas para que cada quien trabaje, si no hay disciplina por parte de los trabajadores. Son escuchados, doctor.
Tiene que haber fiscalización, porque como lo decías ahorita, somos como si fuéramos inspectores del Estado, es decir, representamos el Estado en materia de salud y seguridad del trabajo. Somos una contraparte de la administración, donde realizamos este tipo de labores también, que forman parte también del andamiaje legal del Ministerio de Salud Pública también, claro, en su actuar.
Por supuesto, e insisto, los trabajadores deben tener conciencia de esos riesgos, deben cumplir disciplinadamente con todas las medidas que se les orientan. ¿Cómo ustedes realizan este intercambio de experiencias, de conocimientos con los trabajadores, y a la vez logran la disciplina como para que me hagan caso?
Bueno, primero está la instrucción inicial que va a tener cada trabajador al entrar a trabajar. Ya se está haciendo más fehaciente ahora que tenemos estudiantes que están adiestrados, que entran a los centros de trabajo. Entonces, esos adiestrados tienen que recibir una instrucción inicial de cuáles van a ser las condiciones que van a tener para laborar, los riesgos a los que se van a exponer y la forma de que él tiene para protegerse de esos riesgos, para no enfermar o para no adquirir no tener un accidente en el trabajo. Y eso a su vez va a estar fiscalizado tanto por la inspección sanitaria estatal, que la realizan los centros de higiene y epidemiología, tanto las UME como el centro provincial de higiene y epidemiología. Y está también los compañeros de seguridad y salud del trabajo, que son los que están ahí a pie, como le decíamos nosotros, a pie de obra. Son los que están ahí directamente con el trabajador, exigiéndole el cumplimiento de esas medidas y de esas actividades.
Bien, hemos hablado de las generalidades. Quisiera que en los próximos minutos pues hiciésemos, profundizamos un tanto más en el trabajo propiamente, una vez que se detecta que un trabajador, bueno, pues se convirtió en problema. Pero vamos a hacerlo después de la pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cada centro laboral tiene la responsabilidad de proteger a sus obreros, técnicos y profesionales.
Recursos humanos nos garantiza los medios de protección, tanto guantes, espejuelos, overoles, botas.
28 de marzo, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, es evidente, estamos de regreso y en el Día Internacional de la Seguridad Social y del Trabajo conversamos acerca de la salud ocupacional y medicina del trabajo en el Triángulo de la Confianza. Mis invitados, la doctora Cristina Quintero Lao, especialista de primer grado en medicina del trabajo del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, que labora en esta institución de salud dada su experiencia en estos menesteres, y el doctor Luis Darío Castro Basulto, médico en la refinería de petróleo. Usted, como siempre, puede comunicarse con el programa mediante los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01. Estamos a su disposición para atender sus inquietudes relacionadas con este particular. Doctores, una vez que aparece el enfermo, se diagnostica que tiene una enfermedad profesional o un accidente del trabajo. ¿Qué sucede?
No es tan así.
Bueno, es que hablamos ya de la prevención.
El paciente se sospecha.
Primero hay una sospecha.
Una sospecha de que ese paciente...
La consulta, ya. Puede llegar de forma...
Válida la aclaración.
Puede llegar de forma personal, se puede personal de... o puede ser llamado por una citación, porque la carpeta metodológica en Cuba exige una cantidad de chequeos durante el año en dependencia de la exposición que tenga o de los factores de riesgo que tenga asociado. El grupo dispensarial en el que esté ubicado, el grupo 1, que es el supuestamente sano, el grupo 2, que es un riesgo laboral, el grupo 3, que es un enfermo, porque es una persona que tiene enfermedades crónicas, y el grupo 4 es una persona que fue un enfermo pero que guarda secuelas de una enfermedad o de un accidente. En dependencia de esos grupos es que se hace la evaluación. Generalmente las enfermedades aparecen en este chequeo.
en el chequeo periódico, en estos que tenemos que son de forma reglamentaria para el trabajador. El trabajador puede llegar por otra causa, pero de forma clínica, tengo diarrea, tengo un malestar, tengo un dolor de cabeza, me vine a tomar la tensión arterial, pero generalmente este otro chequeo es un poco más profundo y es donde llegamos a precisar prácticamente la condición por la que está sufriendo, atinado al factor de riesgo que él tiene en su puesto de trabajo. Entonces, hacemos concatenar la actividad que realiza y la sospecha clínica que tenemos en ese momento. Entonces, ya a partir de ahí, ya la doctora Cristina ya va a explicar ya cómo es que remitimos después al paciente y qué es lo que se hace con él.
Bueno, doctora, adelante. Ya tenemos una persona que se sospecha que pueda tener una enfermedad profesional. Tanto diagnosticado por uno de los médicos de asistencia, puede ser por un ortopédico, puede ser por un neumólogo, puede ser por un clínico, puede ser por un dermatólogo, puede ser por diferentes especialidades. Ese médico le dice, ¿y a qué sustancia tú estás expuesto en tu centro laboral? Porque tienes que concatenar algo. La clínica es muy amplia y entonces la persona no puede pensar nada más que eso es una neumonía simple y no tiene nada que ver con un proceso respiratorio que tenga por alguna exposición de alguna sustancia en el ambiente laboral. Y es ahí donde se remite entonces ese paciente a la consulta de enfermedades profesionales, donde se le hace una evaluación integral de ese trabajador. En la provincia de Cienfuegos es en el Policlínico Laboral, los jueves, la doctora Tania Cuellar Torres es la que da la consulta de
enfermedades profesionales.
Ella es una máster en salud ocupacional, muy avesada en la actividad.
Nuestros saludos para ella.
Y entonces, ella envía a hacer al centro de trabajo una inspección sanitaria estatal para ver qué riesgos exacerbaron las condiciones que tiene el trabajador que lo han llegado a enfermar, y se hacen toda una evaluación con eso, con los exámenes clínicos que haya, con que haya otros trabajadores, que es la epidemiología el diagnóstico epidemiológico de la uno de los criterios, que es el diagnóstico epidemiológico de la enfermedad, que haya otros trabajadores que tengan esta sintomatología o que se sospeche que tengan esta enfermedad profesional.
Vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Muy buenos días. Buenos días, la persona que tengo en línea, por favor, le escuchamos.
Sí, sí, sí. Buenos días.
Dígame usted.
Mire, compañero, yo le hablo a un combatiente. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Mire, durante la guerra yo sufrí una herida en una pierna que me afectó la vena del fémur, y entonces me hace muchos años, ¿no?, me ha ido porque son dificultades. Entonces, hace unos cuantos años fui a medicina tropical y me dijo que eso se me había creado dentro de ella como una tetica de carne así que me impedía la circulación de la sangre, y eso me ha ido agravando un poco. Y yo quiero preguntar una cosa: ¿usted cree que eso se puede operar? Eso es la vena del fémur, es como una tetica de carne que le impide la irrigación de la sangre, me dijeron allá en medicina tropical.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa, gracias por su confianza. Además, escuche por la radio, por favor, doctores.
Sí, él debe tener una condición clínica relacionada con la arteria femoral, pero bueno, esto ya sería ya relacionado con la parte de la angiología.
Debe ser un angiólogo.
Debe ser un angiólogo quien debe atenderlo, hacerle un ecodoppler para ver el daño dónde está y hasta dónde está la afectación también. Y en muchos casos es operable, en muchos casos es operable. Que una vena esté colapsada no quiere decir que no se pueda restituir otra vez, o que no se pueda hacer una prótesis valvular, o que no se pueda hacer una reinstalación otra vez del sistema.
Recomendación entonces para
visitar a su angiólogo. Visitar al angiólogo
y que, bueno, defina en dependencia de
su
de
condición la clínica.
Ajá, él defina qué hacer. Bueno, nos quedábamos en... Yo me adelanté un tanto porque yo hablaba ya del enfermo propiamente, y ustedes, bueno, por supuesto, hay todo un proceso clínico que hasta que se llega al diagnóstico definitivo, que, bueno, daría si la enfermedad es profesional, realmente tiene que ver con ese ambiente laboral, Pero bueno, en ese mismo proceso, digamos, ¿cuánto participa el médico de la familia, que debe mantener, digamos, una atención? ¿Cuánto les corresponde a ustedes como especialista, doctor? Y yo quisiera que usted me hablara de su experiencia, porque lleva unos cuantos años en refinería de petróleo, y al principio lo dije, usted me lo ratificó, se trata de una institución con riesgos.
Sí, relacionado con la, es decir, con el grado de cercanía que tenemos con la atención primaria. Nosotros pertenecemos a la misma atención primaria de salud también, y tenemos muy buenas relaciones con los equipos de básicos de salud de los policlínicos, y cualquier alteración o sospecha que vemos, le hacemos una notificación al médico de la familia también, para que esté enterado también, o conozca que tiene dentro de su población, tiene una morbilidad, por ejemplo, de un grado de enfermedad. Cuando íbamos a las enfermedades profesionales, para detectar una enfermedad profesional debe cumplir con varios criterios. No es solamente que el paciente, que tengamos la sospecha, ahí se evalúan la parte de los criterios clínicos, la parte epidemiológica y también los aspectos médicos legales también de la enfermedad también, porque son aspectos médicos legales que rigen este proceder, donde se hace un expediente al trabajador, donde se le da un seguimiento o le podemos enviar, es decir, un seguimiento, que el seguimiento incluye, pues lo podemos llevar hasta el Instituto de Medicina del Trabajo también, para hacerle un grupo de investigaciones que a veces no existen en la base, en la atención primaria, los remitimos a un nivel secundario o a un nivel terciario también, donde ya se define ya un poco por otros especialistas, donde hay otro tipo de atención, donde hay equipos un poco más avanzados también para la detección de este tipo de patologías. En el caso de las que son, por ejemplo, adquiridas, o estas que son desde el punto de vista inhalatorio, lo que la doctora Cristina hablaba ahorita, ya un neumólogo que esté especializado en la parte de medicina del trabajo también, que trabaja esas neumoconiosis, que es como le decimos nosotros a este tipo de patologías, porque son provocadas por el trabajo, o son de que están dentro del ambiente laboral.
Doctor.
Bueno, pues también ahí está otro problema, que él decía que remitimos a, pero podemos también, si ya el trabajador está definido o queremos darle más tiempo de para poder concluir estos estudios que llevan más tiempo de 6 meses, que es lo que está establecido, que pueda dar el médico de familia para que este paciente vaya a ser estudiado, o el especialista que lo está atendiendo en la consulta de enfermedades profesionales necesita más tiempo, o el especialista que esté atendiendo al trabajador, que piense, se remiten entonces a las comisiones de peritaje médico laboral, y de las comisiones de peritaje médico laboral pueden surgir varias cosas. Puede surgir que el paciente se le da un tiempo para rehabilitar ese paciente, o para reevaluarlo, darle de técnicas que ese trabajador pueda incorporarse o a ese puesto de trabajo donde estaba, o a otro, o sea, acciones de recalificación del trabajador, que también existen en todos los centros laborales. Que esto se explota más sobre todo en la industria de la empresa eléctrica. Uh-huh. En estas otras instituciones tienen mejor establecido este problema de la recalificación del trabajador. No quiere decir que no se haga en los otros puestos de trabajo, porque, por ejemplo, una profesora quiere una enfermedad profesional, que es una laringitis nodular, y no tiene que llegar a la operación. La misma foniatra le va dando actividades de foniatría, donde le va educando la voz, le va enseñando cómo debe ser la voz que debe tener, cuál debe ser el tono de voz que debe utilizar para no dañar sus cuerdas vocales, y todas esas cosas que existen para la...
Sí, es evidente que en dependencia de la complejidad de ese diagnóstico, de ese resultado de edad propiamente, pues hay un grupo de decisiones a adoptar, que pueden ser la reubicación de ese trabajador, recuperarse y volver a su trabajo, digamos, o también
crearle condiciones dentro del puesto de trabajo. Bien. quitando estas actividades que son nocivas o forman o impiden, no, los riesgos siempre
los
van a estar ahí.
Riesgos
siempre van a estar ahí. Lo que nosotros tenemos que ponerlo a él es un lugar donde sea seguro para él, seguro para él, y minimizando esta cantidad de riesgos que pueden existir sobre él.
La posibilidad de que pueda enfermar, o definitivamente
que sobre todo, pues,
no puede seguir en ese puesto de trabajo.
Sí, sobre todo esto lo hacemos a nivel de la Comisión de Peritaje Laboral, de la cual somos nosotros partícipes también, somos peritos laborales también, trabajamos en la Comisión Municipal de Peritaje Laboral, y entonces ahí es donde vemos ya el caso ya, y le damos cualquiera de los cuatro acápites que existen cuatro acápites que, para las personas que no tienen mucho conocimiento, pueden llegar a obtener este tipo de información también, que es valiosa también tenerla, como dice que el conocimiento no ocupa espacio en la cabeza. Existen cuatro acápites que le podemos dar al trabajador. El acápite número uno, que este acápite es la invalidez total del trabajador, que nunca aconsejamos nosotros darle invalidez total, a no ser que sea una causa importantísima, porque después dejamos desprovisto al trabajador y nunca más puede ejercer en su vida laboral, es decir, porque es un inválido total. Hoy día las personas abogan mucho por el pluriempleo y toda esta serie de cuestiones. Entonces, ya desde el punto de vista que el paciente tiene un acápite 1, ya no se puede incorporar nuevamente, porque ya pasaría a la seguridad social como un inválido total.
Yo le propongo que acerca de las otras tres condiciones que pueden hacerlo, conversemos un tanto más adelante. Hagamos una pausa.
Perfecto.
Sí, hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Sergio, ¿te vas a quedar sordo?
¿Perdón? Con lo que me gusta escuchar el 7000, de noche y en vivo, y la novela.
Ajá, pero si no usas los auriculares contra ruidos, en poco tiempo no vas a oír ni Panorama, ni la discoteca, ni la revista dominical.
Es verdad, tomo tu consejo. Alcánzame los auriculares. Sordo, con lo que me gusta la radio cienfueguera.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Minutos finales de nuestro programa, y como es habitual, vamos a conocer el tema que nos ocupará mañana, Marister Aguilar.
Buenos días a todos. Sí, mañana estará como invitados Raúl Alejandro González Martínez, médico veterinario, en su consultorio veterinario que tendremos mañana. Cuidando a tu mascota es el tema, y por supuesto siempre los esperamos a las 11 de la mañana aquí en el Triángulo de la Confianza.
Gracias, María Esther. Y qué bien, hoy hablamos acerca de la medicina, la llamada medicina humana, y mañana vamos a conversar acerca de la medicina veterinaria. Qué bien, vamos a darle continuidad entonces a estos temas.
A la salud animal.
A la salud animal de todas, o sea, de manera general. Regresamos entonces a la salud ocupacional y medicina del trabajo, el tema que nos ha ocupado hoy. Todavía está a tiempo de llamar, ya sabe, los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01, para hacernos llegar sus inquietudes relacionadas con este tema. mis invitados se mantienen en cabina. La doctora Cristina Quintero Lavó, especialista de primer grado en medicina del trabajo, quien labora en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, y el doctor Luis Darío Castillo Basulto, médico en la refinería de petróleo. Nos habíamos quedado en el resto de los
acápites de la Comisión de Peritaje
Laboral. Comisión de Peritaje. Adelante, doctor.
Entonces, para los que no estaban o los que dejamos la conversación pendiente, el acápite 1 le decía que era la invalidez total, que ya hablábamos ya relacionado con la invalidez total, que un paciente ya cuando lo tenemos siendo un inválido total queda registrado por el Ministerio del Trabajo y no se puede después incorporar a otra futura profesión. El acápite 2, donde hacemos el ordenamiento del puesto de trabajo, es decir, damos recomendaciones desde el punto de vista legal por escrito a los centros de trabajo, a los jefes de recursos humanos de las entidades, haciendo prohibición y organizando el ambiente laboral para que no sea nocivo al trabajador. En el acápite 3 es lo que damos el tiempo, le podemos dar tiempo, que existen dos secciones de tiempo, una se da podemos dar hasta 26 semanas, 6 meses en una primera oportunidad a nivel de la comisión municipal, y la otra es solicitándolo a la comisión de peritaje provincial también, otras 26 semanas también para cumplir un año. Y el acápite número 4 incluye ya la incorporación laboral también, porque no solamente en la comisión de peritaje laboral tratamos enfermedades y hacemos acciones sobre el ambiente laboral y adaptaciones sobre la salud del trabajador. Lo que hacemos es reincorporar también, es decir, este paciente ya tiene un peritaje anterior y en este momento ya está sano ya, y lo reincorporamos al ambiente laboral sin limitaciones o con algún tipo de limitación específica.
Dígame usted, doctora.
Mira, en el acápite 3, al doctor parece que lo vio un poquito, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es una invalidez parcial para el trabajo, pero que en esa invalidez parcial el trabajador puede seguir laborando, pero con algunas limitantes. Puede seguir trabajando, pero con algunas limitantes. Y está el otro, que es el 4, que es el que él decía, que ya es una invalidez permanente parcial para el trabajo, o sea que bajo esas condiciones ese trabajador ya no puede trabajar más en ese tipo de labor, bajo esas condiciones es permanente para ese tipo de actividades, bajo esos riesgos que está expuesto y bajo esas condiciones que propició esa enfermedad.
Bueno, ¿ya? Hay dos aspectos, considero aquí muy muy importantes, y uno lo hemos cumplido desde las 11 de la mañana, que es la promoción de salud. Al dar todas las explicaciones, ustedes como especialistas pues han hecho una labor de promoción más allá incluso de el rango al que ustedes le llegan de manera cotidiana. Pero bueno, si queda algo de la promoción, adelante, ustedes son mis invitados y con el derecho a conversar. Pero me gustaría también que hablaran de la rehabilitación.
Sí,
pensando precisamente en que ese trabajador se puede rehabilitar y reincorporarse a su puesto de trabajo.
Sí, basado en la experiencia que tenemos acá, en el caso mío, en la refinería de petróleo, en la parte esta de la educación para el trabajo y la promoción de salud, refinería tiene un trabajo serio en esto. Hacemos bastante actividades, los trabajadores por área llevan un proceso de seminario, se van seminariando en diferentes temas según el perfil de ellos, le vamos dando un seguimiento periódico a su actividad formativa para que lleguen a adaptar o a acoplar esos conocimientos y hacerlos propios. Esto ayuda mucho, hemos visto, tenemos mucha experiencia en esto, nos ayuda mucho relacionado con los accidentes del trabajo.
Doctor, permítame, que es que nos quedan pocos minutos del programa y tengo una persona en línea, permítame.
Sí, adelante.
Muy buenos días.
Buenos días, Boris.
Sí.
A ver, yo quiero hacer una pregunta a los compañeros. A ver, yo soy TCP, pero soy TCP, soy trabajador por cuenta propia. Tengo 59 años, pero tengo pérdida de visión. Tengo una amputación del miembro de la pierna derecha por el muslo y en la otra pierna tengo una amputación del metatarso. Pero me mantengo activo en mi trabajo por cuenta propia. sigo dirigiendo la orquesta, como se dice vulgarmente. Pero yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para ver de qué forma yo podía retirarme. Me dijeron que tenía que primeramente me tenía que dar de baja como trabajador por cuenta propia. Segundo, tenía que estar presentando certificado médico por 6 meses. Y entonces la pregunta mía es, ¿hace falta presentar tantos certificados médicos para una persona que esté en estas condiciones?
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Me parece una voz conocida. Usted me lo dirá si sí o si no. Escucha por la radio, por favor. Parece que los médicos no están de acuerdo con esas impresiones que a usted le dieron. A ver, ¿cómo es el asunto?
Sí, tal vez, pienso que tal vez lo que te hayan orientado es lo que forma parte de la rutina o del procedimiento, que son los 6 meses que el trabajador toma antes por certificado. Pero cuando nosotros conocemos que existe un diagnóstico definitivo, no necesita... Es decir, porque nosotros tenemos que tratar de defender a la seguridad social. No podemos consumir eso en dinero cuando ya conocemos una enfermedad. Si usted tiene una enfermedad diagnosticada y ya esta enfermedad, el médico que le va a hacer el resumen de historia clínica conoce las causas, conoce la, es decir, el desenlace final. Ya este paciente es un paciente que está estudiado y tiene un diagnóstico definitivo. Lo manda directamente a comisión de peritaje laboral. No tiene que pasar los 6 meses. No tiene que llevar tanta cantidad de certificados. Solamente presentarse en la comisión de peritaje laboral. En el caso del que es un trabajador por cuenta propia, lo lleva a trabajo. Trabajo es quien los asume a ellos, lo lleva. Exactamente. Lo que se requiere de que el especialista, el médico tratante en él, que conoce su condición, le dé un resumen de historia clínica y ya nosotros lo peritamos ya de igual forma, sin problema ninguno.
Hay una evidencia.
Sí, existe una evidencia ya comprobada.
Así mismo, de una invalidez y entonces, bueno, en aras de la lógica, me parece que es innecesario totalmente toda esta cantidad de documentos que le piden.
Conclusión. Y ustedes, los trabajadores por cuenta propia, como pagan la seguridad social, tienen derecho también.
Los mismos derechos.
Sí, a que sí. No necesariamente están ya de jubilarse. Se le puede dar un tiempo para rehabilitación, para recalificación, para algún otro estudio que para concluir bien el diagnóstico se le puede indicar por la comisión de peritaje y no se le tiene que cerrar el negocio ni mucho menos.
Ahora, me queda muy poco, me quedan prácticamente segundos para terminar el programa. Tendríamos que conversar sobre la promoción y la rehabilitación, sobre todo en otro encuentro, pero me gustaría que rápidamente me confirmaran algo. Estos trabajadores por cuenta propia, en sus distintas variantes, estos llamados nuevos actores, TCP, que ya no son nuevos, los TCP y demás, ¿pueden asistir a esta consulta de enfermedades profesionales?
También.
¿Tienen ese incorporar derecho como ciudadanos cubanos?
Sí, a ellos la ley los protege en toda la extensión de la palabra. Ellos gozan de los mismos derechos que un trabajador normal, porque ellos tienen hacer su aporte de igual forma a la seguridad social también. Está incluido como un trabajador más.
Bueno, ya hice la invitación para un próximo programa sobre este tema.
Se nos quedaron cosas, pienso que sí, se nos quedaron cosas y debemos explotar el tema un poquito más.
Doctor, bueno,
yo soy de la misma opinión.
Ustedes piensan en la salud pública y nosotros, bueno, pues cumplimos con nuestro deber, que es precisamente mediatizar todos estos asuntos relacionados muy importantes con la salud de las personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya tengo la seguridad de que nos volveremos a encontrar en el Triángulo.
Gracias a usted.
También a usted que nos ha escuchado desde las 11 de la mañana, hora en que puedes regresar mañana. Ya sabe, para conversar siempre de temas de alto interés. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.